Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que producimos, como siempre digo, en los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
Saludos a todos, saludo a usted y saludo a la audiencia y teleaudiencia, porque también tenemos seguidores a través de las redes sociales. Y hablando de audiencia, quiero saludar a dos oyentes que residen en Santiago de Cuba y que en la noche de ayer se comunicaban conmigo a través de Facebook, el Messenger de Facebook, y me decía que cada vez que le permitía la electricidad, el apagón, ver el programa, pues eran asiduos de nosotros. Gracias a María y a María Elena, las dos hermanas.
Bueno, qué bien, la María y María Elena, sí, gracias señor. Por la sintonía y gracias también a la cantidad de personas que nos están viendo, muchos por YouTube también, además
de Facebook. Se agradece el esfuerzo.
Sí, señor, el esfuerzo sabemos, nosotros sí sabemos muy bien cómo es el internet en Cuba, las dificultades para conectarse de internet, además de los apagones.
El apagón.
Muchas personas nos ven por los móviles, por los teléfonos móviles, nos ven, entran a YouTube y ahí también los que se conectan pueden verlo y hay mucha... Mira, me comentaba una amistad que con los apagones se produjo un fenómeno y es que la gente estaba comprando más datos móviles. ¿Por qué compraban más datos móviles? Muy sencillo, para cuando se iba la luz tenían los teléfonos cargados y podían, pues nada, enterarse un poco de lo que estaba pasando en el mundo. Y eso hasta cierto punto, bueno, también mucha gente sintonizaba las noticias como son. Así que si usted entra a YouTube y pone así nada más, las noticias como son, le salen todos los programas que hemos hecho uno detrás de otro.
Me dice, ¿usted sabe la situación que tenemos los cubanos? Nosotros en casa solo poseemos un celular.
Ay, los pobres.
Y gracias.
Y gracias, qué tremendo esfuerzo. Pero por eso siempre tratamos de llevarles las noticias más actualizadas y las analizamos desde un punto de vista independiente. Yo siempre digo, la misión nuestra es poner la noticia y ustedes son los que tienen que llegar a sus propias conclusiones. Esa es la mejor forma de ejercitar el cerebro. Así que, dicho todo esto, después de saludar a todo el mundo, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, la Iglesia Católica ofrece diálogo al régimen a pesar de sus relaciones que están pasando en este momento, el peor momento, de acuerdo a lo que dice 14 y medio. Hay un subtítulo, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba emite un comunicado apoyando la propuesta de los obispos.
Bueno, déjame decirte, vamos a ponerlo en contexto, vamos a ampliarlo después, por supuesto. Todo parte de una entrevista que le da el secretario de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, a la cadena estadounidense NBC Noticias, el pasado jueves, la semana pasada. A partir de ahí, ya no solamente el Partido Demócrata Cristiano, también pues el Consejo para la Transición Democrática en Cuba también hizo pues un comunicado más adelante en el programa, en la segunda media hora del programa que se transmite a través de la radio. Vamos a tocar el tema sobre las instituciones que han, digamos, dado el paso al frente, o por lo menos los grupos políticos dentro de Cuba que han dado el paso al frente y han dicho, bueno, perfecto, ojalá que se produzca. El gobierno no ha dicho nada, por supuesto. Pero bueno, es interesante esta nota y la vamos a discutir ya más adelante, más a profundidad.
Muy bien, después fuertes críticas de Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos en Cuba. No hay cambios, así dicen.
Sí, señor, esto lo ha dicho el Departamento de Estado. Tú sabes que esto es importante porque por aquí se rige el Congreso para canalizar las ayudas que se le dan a muchos países. Se rige por esto que ha hecho el Departamento de Estado, así que en Cuba sigue mal.
Y el Kremlin tantea la situación policial y jurídica en Cuba y otros aliados de Rusia.
Imagínate, el ministro del Interior ahora anda por Rusia. No sé lo que se traen, pero no huele nada bien. Señoras y señores, son las noticias que tenemos hoy. Vamos a discutirlas con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet. Tiene su página de opinión en Cubanet. Además de eso, autora del blog Reconciliación Cubana. También vamos a tener las declaraciones de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, hablando sobre la iglesia y lo que ha dicho el padre Ariel Suárez. Con todo este material, nos vamos a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí esperándolos a ustedes para poder decir lo que pienso y sobre todo a ver si contribuyo, ¿no?, con las personas que nos escuchen y nos ven y a intercambiar opiniones.
Eso es importantísimo, sí, señor. Bueno, pues vamos.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba emitió el lunes un comunicado en el que apoya a la Iglesia Católica como mediadora justa e imparcial para hallar una solución pacífica e influyente en la isla. La organización en el exilio no lo menciona explícitamente, pero agradece el ofrecimiento abierto, sincero y bien intencionado que puede abrirnos la puerta a un futuro mejor para nuestro pueblo en libertad, respeto, concordia, bienestar y paz, refiriéndose, por supuesto, a la propuesta de diálogo con el gobierno de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, expresada por su secretario Ariel Suárez a la cadena estadounidense NBC el pasado jueves. En las protestas del 17 de marzo, dijo el padre Suárez en esta entrevista, el dolor se convirtió en un grito que fue escuchado y aceptado por todas las instancias del país. Por lo menos, todos han estado de acuerdo en considerar que ese grito reflejaba angustia, reflejaba desesperación y que estaba pidiendo, obviamente, una situación distinta a la que se estaba viviendo, precisó el sacerdote. Los obispos han invitado a orar, recordó también Ariel Suárez, aludiendo al mensaje de los prelados emitido esta pasada Pascua, pero no solamente eso. Además, mencionó, han constatado el dolor del pueblo y han invitado también a que la Iglesia, si así lo consideran los distintos actores políticos, pueda ofrecer un espacio de diálogo para que todas esas posturas diferentes, pero no necesariamente contradictorias, ayuden a buscar soluciones concretas que este pueblo necesita.
Bueno, hablabas tú del Partido Demócrata Cristiano. Aquí tengo también un comunicado de Frente, que es el Frente Democrático de Concertación. Dice, De Frente acoge el llamado de la Iglesia a un diálogo político. Dice incluso, De Frente hace saber a la Conferencia de Obispos Católicos su disposición de participar en ese diálogo e iniciar definitivamente esa senda hacia una Cuba en la que todos y todas, con perspectivas diferentes, podamos disfrutar de libertad, democracia, prosperidad y justicia. Único camino para la tan necesaria reconciliación nacional basada en la paz, el bienestar y la libertad. O sea que ya hay dos organizaciones de la oposición cubana, o más bien concertaciones, que han dado pues su modo de pensar y su disposición a participar en un diálogo, si es que se produce, por supuesto.
Tenemos también un comentario
de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Vamos a escucharlo antes de pasar a Miriam Leiva.
Ahora, según Ariel Suárez, pues hay dolor acumulado en el pueblo cubano y hay que ofrecer a los distintos actores políticos un espacio de diálogo. Estas palabras ya han comenzado a generar reacciones. Varios grupos apuestan porque la Iglesia fomente esa posible conversación y especialmente de cara a la liberación de los presos políticos. Recuerden que en esta isla tenemos cerca de 1 millar de personas que están en las cárceles por expresar su opinión, por ejercer algún tipo de activismo de oposición, por manifestarse en las calles de la isla. Una negociación entre la Iglesia y el régimen podría dar como resultado la excarcelación de estas personas, lo cual sería una excelente noticia para sus familiares, pero también sería una estrategia de la dictadura cubana para bajarle la presión social a la olla. Lo mismo que hicieron cuando las excarcelaciones de los detenidos y procesados en la Primavera Negra de 2003, en que este proceso de diálogo en el que participó la Iglesia Católica Cubana, el Vaticano, el gobierno español y las autoridades de la isla, pues permitió su salida de los calabozos. Eso sí, les pusieron todas las presiones para que abandonaran el país y se fueran al exilio. Estará tramando el régimen otra operación como esta, para lo cual necesita un diálogo con la iglesia, o llegará más allá esta posible conversación. ¿Habrá otros actores invitados a esa mesa de diálogo? ¿Se dará siquiera el diálogo? Son muchas interrogantes, señoras y señores, que salen, que se agolpan a partir de las declaraciones que están saliendo desde el interior de la iglesia, pero que no se ha visto ningún guiño, ningún gesto por parte de los dirigentes del régimen cubano. Ellos parecen inamovibles, parecen testarudos en su decisión de mantener a ese casi millar de presos políticos tras las rejas. Ahora habrá que seguir este tema. La iglesia cubana es la única institución en paralelo al Estado que tiene una infraestructura y personal suficiente para impulsar ciertas iniciativas, pero también es una iglesia que está muy atenazada por los recortes, por los controles y por los límites que le ha impuesto el régimen cubano. Vamos a ver qué pasa, pero el debate está servido, la discusión sobre este tema apenas empieza.
Claro, yo entiendo a Giovanni cuando comienza con todas estas preguntas de dudas, y es lógico, cualquier cubano se va a preguntar y va a tener muchísimas dudas, porque estamos ante un gobierno que no negocia y que nunca se ha sentado a tratar de negociar ningún tipo de salida, al no ser la situación del grupo de los 75, que sí que ante una presión de la iglesia, o más bien una disposición de la iglesia.
Y a una petición de los familiares.
Y a petición de los familiares, exactamente.
Eso hay que destacarlo.
Yo creo que sí, que ahí funcionó de esa manera. Los que quisieron irse se fueron, los que quisieron quedarse se quedaron. Creo que hubo una docena que se quedaron dentro de Cuba. Eso es otro tema. Yo entiendo a Giovanni, pero lo que sí también entiendo, y esto es ya otro tipo de análisis, otro paso, y ya le voy a Miriam Leiva para no quitarle su espacio. Yo creo que lo interesante es que, de cierta manera, esta disposición de la iglesia y el apoyo de algunos grupos de la oposición, hasta ahora algunos de la oposición, le pone un poco la papa en manos del gobierno cubano. La papa, esa papa caliente, ya no está en manos de la oposición ni de la iglesia, sino del gobierno cubano. Yo te ofrezco, ¿qué vas a hacer tú? Eso es el toma y daca, ¿no? Yo te doy, ¿qué vas a hacer tú? Así que es interesante el tema, es discutible, y yo sé que todos los cubanos van a tener una opinión diferente.
Y no es nada nuevo.
No, claro.
No es nada nuevo, es un viejo tema que ha suscitado opinión a favor y en contra dentro y fuera de Cuba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la iglesia es un interlocutor esencial. ¿Quién es el mediador?
No, es que tiene la estructura.
No es solo la estructura. Es que la iglesia no va a buscar un gobierno para posicionarse. como presidente de un gobierno ni un parlamento. La iglesia va a mediar entre dos partes. Uh-huh. Precisamente, dice el sacerdote, ¿no? Han constatado el dolor del pueblo y han invitado también a que la iglesia, si así lo consideran los distintos actores políticos, pueda ofrecer un espacio de diálogo para que todas esas posturas diferentes, pero no necesariamente contradictorias, ayuden a buscar soluciones concretas. La iglesia lo que quiere es que se resuelva el problema de Cuba. Vamos precisamente a La Habana con Miriam.
Miriam Leiva, te hemos quitado todo el tiempo, pero tienes todo el tiempo del mundo. Adelante, Miriam.
Bueno, mira, yo considero que esto que está planteando la iglesia es muy amplio. Creo que esto tiene la importancia que tuvo, bueno, cuando en el 1992-93 ellos sacaron el documento El Amor Todo Lo Espera, que era un análisis de la situación tan difícil que estaba pasando Cuba con el periodo especial. Igual han hecho ahora, han sacado algunos documentos de análisis. Yo creo que sacar a los presos de la cárcel es muy importante y muy bueno, y que hay que luchar por eso, pero creo que no se puede decir concluir a esto, el análisis, y pensar que eso es solo lo que la iglesia está o puede resolver. No, la iglesia está poniéndose al lado del pueblo cubano en general una vez más y de una manera muy abierta, inclusive puede ser muy represaliada, más como en épocas anteriores, por el gobierno cubano, pero también le da una posibilidad al gobierno cubano de tener una forma de abrirse a la sociedad cubana. Esto el gobierno, la iglesia lo hace, o sea, los sacerdotes de la base, las monjitas, los laicos y toda la estructura eclesiástica superior lo hace porque ellos están directamente con el pueblo, ellos no están ajenos al pueblo, al contrario, ellos están dándole ayuda tanto espiritual como incluso material dentro de las pocas posibilidades que tienen, y esto hace que ellos sepan, tengan el termómetro de lo que ocurre, de las ansias del pueblo cubano, y también como cubanos y como seres humanos están sufriendo lo que sufre nuestro pueblo y quieren contribuir. Yo creo que como una cuestión adicional y muy buena está lo de los presos políticos, exactamente. Y quiero decir que yo valoro extraordinariamente la gestión que hizo el cardenal Jaime Ortega y toda la iglesia cubana por liberar a los 75, que la mayoría de ellos se fueron porque quisieron, porque el cardenal le preguntaba si quería irse o no, y muchos de ellos, algunos, dijeron que se querían quedar y realmente tuvieron presión de parte de la familia que ya no querían sufrir más ni que ellos siguieran sufriendo, y bueno, finalmente se quedaron algunos aquí. Creo que esto no es lo fundamental, hacer una vuelta de lo que pasó, que si no fue y que si será, eso creo que es erróneo, porque cada momento tiene sus posibilidades y hay que ubicarse en lo que está pasando en Cuba hoy, centrarnos en eso, en que ellos lo que quieren es que el gobierno deje una puerta abierta al diálogo con la sociedad. O sea, ellos lo que le están planteando al gobierno es que dialogue con el pueblo y bueno, ellos pudieran ser una parte de, digamos, como la única institución independiente que hay en Cuba, digamos, realmente pues poder participar en esto. Entonces creo que es muy importante leer los documentos que está sacando la iglesia, los análisis que le llaman, bueno, súplicas, oraciones, qué sé yo, pero esas súplicas y esas oraciones tienen un gran contenido de lo que está ocurriendo en Cuba y de las aspiraciones de la iglesia para ayudar al pueblo cubano, y creo que eso es lo fundamental.
Yo nada más invito, y vamos a la próxima noticia porque se nos va el tiempo, yo nada más invito a los cubanos que busquen creo que va por la tercera, las tres plegarias que ha hecho Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Tres o cuatro sí, ya. La última creo que fue recientemente, sí, el domingo.
Que fue, exacto. Que busquen esas plegarias a la Virgen cuando termina la misa, se vira de espalda a los participantes de la misa, a los que están, y le habla directamente a la Virgen. Hay que buscar, vamos a buscar esas tres o cuatro plegarias a la Virgen. Yo creo que por ahí va el camino de la posición de la iglesia en Cuba.
Porque la situación socioeconómica del país también la está pasando la iglesia. Todo. La iglesia que tiene que asistir a aquellas personas de la tercera edad, sobre todo a discapacitados y a otros enfermos que quedan rezagados en sus hogares y nadie le tira, como se dice, la mano.
Es verdad.
Es la iglesia.
Vamos a la próxima, que se nos va el tiempo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha criticado la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación de su informe sobre derechos humanos en el mundo. En Cuba, según informes, más de 1,000 presos políticos están detenidos injustamente, sometidos a malos tratos. Sus familiares también son blanco de amenazas, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua. En Nicaragua dice que el régimen Ortega Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500 y el régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a otros. Habló también de la cuestión de Venezuela y yo creo que es oportuno destacar esto que dice Estados Unidos, perdón, asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mientras elecciones libres y justas y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves a la participación política, hay una grave corrupción gubernamental, en fin.
Aquí hay un párrafo que me llama la atención y le paso a Miriam Leiva. Dice, de acuerdo con el informe, el Departamento de Estado, del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos. Además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Miriam Leiva.
Bueno, aquí vamos a dejar aparte todos los demás y centrarnos en Cuba, ¿no?
Claro.
Porque realmente tenemos poco tiempo y, por supuesto, ellos son también muy importantes y, bueno, me solidarizo con lo que pueda estar sufriendo una persona fuera de Cuba, pero en este caso Cuba. Es real que aquí siempre ha habido una situación muy terrible en las cárceles cubanas, pero es que esto se profundiza en estos momentos que hay, si en la calle las personas están padeciendo que no tienen ni comida prácticamente, ¿cómo será en las cárceles? ¿Cómo está la situación inclusive de higiene? Si yo no alcanzo para matar mosquitos y para tratar de conseguir algún líquido para echar, para ahuyentarlo, y la basura en las esquinas, ¿cómo pueden estar esos presos en la cárcel? Además de, bueno, ya la parte física, que puede ser que no haya una buena atención, que además de eso puede haber carceleros a propósito muy fuertes y que haya injusticia. Todo eso se puede estar dando en una situación como la que vive Cuba, agudizada lo que ya había antes. Yo creo que es realmente terrible que el gobierno siga manteniendo y llevando a prisión a cientos, a miles de personas en esas condiciones. Creo que debería de haber una liberación grande de prisioneros para que puedan vivir y, sobre todo, que liberen a los prisioneros políticos, porque son personas que no han cometido ningún atentado contra el Estado, que no ha habido, ninguna acción armada, sino sencillamente muchas personas que están presas por expresar sus opiniones y sencillamente están en condiciones realmente infrahumanas.
Estás escuchando las noticias como son.
El Kremlin tantea la situación policial y jurídica en Cuba y otros aliados de Rusia. El tablero geopolítico del Kremlin sigue reservando para Cuba el papel de socio fiable entre sus aliados de Latinoamérica. Lo demostró el lunes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, que recibió al ministro cubano del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casa, para discutir y firmar un acuerdo de colaboración en la esfera policial, penal y de inteligencia.
También lo están haciendo, están cerrando muchos acuerdos en esta materia con Bolivia, con Nicaragua, con Brasil, pero a veces mi imaginación no me da, o mi conocimiento no me da, para saber en materia de, digamos, de inteligencia policial, ¿qué puede firmar Rusia con Cuba? ¿En qué se puede basar esto, Miriam?
Asesoramiento, pienso yo.
Eso es un buen punto, el asesoramiento. Miriam.
Bueno, esto ya es una cuestión que ahora es pública y ellos inclusive parece que quieren que se sepa, quiere que se divulgue, porque existió durante todos estos 64 años una colaboración con Rusia en estos terrenos. Antes, e inclusive la formación del personal de lo que eran los órganos de represivos en Cuba, eran fundamentalmente con la República Democrática Alemana, pero los rusos, o sea, los soviéticos, siempre tuvieron su parte. En este caso, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Un reforzamiento de la situación represiva aquí en Cuba. Le han dado equipos, le han dado aquí inclusive las patrullas, o sea, las perseguidoras, como le decimos, tienen carros nuevos y ellos también están equipados, que no es solo los equipos para las tropas especiales, es en general. O sea, y además lo tratan aquí el gobierno de darle mejores condiciones de vida a toda su fuerza. En este caso, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, precisamente fortalecer aquí la represión, pero también hacer evidentemente una coordinación en los países afines a ello para tanto lo que ocurre en esos países como también su proyección hacia la zona, hacia la región.
Sí, señor. O sea, en otras palabras, no es solamente el asesoramiento, como dice José Luis, yo creo que también es el habituallamiento. En Cuba quizás hay armamentos de enfrentamiento social o que no los conocemos y sin embargo puede ser proveído por los rusos o comprado a los rusos, no sé. Pero del tema es interesante y seguro que no sale nada bueno de
él. Sí, señor. Miriam Leiva, como siempre, gracias a ustedes también. Hasta aquí Tertulia.